Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 11, Guacolda, de Lucía Ponzo con Natalia Oreiro y el capo de Diego Peretti.
También acompañado por Elena Roger, la chica esa de Guacolda, creo que es su primera película. Y está Guillermo Fenning.
¿Es el que hace de Mengele?
No, ese es Alex Brandermull o algo así.
¿Es alemán, en serio?
Sí, ese es un actor alemán. Pero Fenning es el maestro, rector, lo que sea, del colegio. El que es como que adora a Mengele y lo sigue por todos lados y es el que lo está como asistiendo.
Claro. Como su fanboy.
Claro.
Contanos algo de Lucía Puenzo, Santi.
Bueno, esta es la tercera película de Lucía Puenzo. Su primer peli fue XXI, que yo no la vi, creo que...
Esa sí la vi.
Ah, ¿sí?
Sí, esa sí la vi. La otra no.
La segunda es El Niño Pez, que esa sí la vi.
Me quedé con ganas de verla porque...
Esa me hablaron muy bien, pero yo la verdad que no la vi. Sí. La peli está producida por la productora de la familia de los Puenzo, que es Historias Cinematográficas. No me acuerdo si es Historias Solo, creo que es Historias Cinematográficas. Sé que es una peli, bueno, está basada en un libro de ella, y es una peli que la vienen produciendo, trabajándola desde hace bastantes años, creo, no me arriesgaría a decir 4 o 5 años. Es una peli que le tomó bastante tiempo. Y bueno, nada, le está yendo muy bien en los cines. Nosotros tardamos un poco en verla, porque tuvimos otros estrenos.
Sí, lo que tiene de llamativo esta peli, en ese sentido, es que el público se mantuvo. Todavía está con bastantes horarios en los cines porque creo que la gente sigue yendo.
Sí, hace meses que está.
Y sí, yo calculo que 2 meses, más o menos.
Sí, en septiembre.
Desde que empezamos el podcast, se había estrenado por ahí.
Sí, creo que fue la segunda o tercera semana.
La segunda o tercera semana y estamos en programa número 11, así que deben ir dos meses más o menos. Y sí, bueno, como dice Santi, nos habíamos quedado con ganas de verla y acá estamos. Ahora vamos a empezar seguramente a discutir de la película en detalle y, como hago siempre, me toca a mí recordarles que nosotros ya la vimos y vamos a estar discutiéndola seguramente sobre... entre otras cosas, el final, así que les recomendamos, si todavía no la vieron, que la vayan a ver antes de escuchar el resto del podcast.
Creo que ya la vio 1 millón de personas, o cerca.
¿Cerca de 1 millón?
Una cosa así, sí. Sí, la vio bastante gente.
Viene siendo un muy buen año para el cine argentino. Entre Guacolda, Séptimo, que también tenemos un podcast.
Lamentablemente, yo no la vi. O sea, esto es todo prejuicio mío. Corazón de León también estuvo muy bien.
Bueno, Corazón de León,
más de 1 millón de... Claro, cosas, lo cual...
Metegol explotó. A principio de año hubo otra con Darín, que era...
Sí, Historia de un crimen.
Algo por el estilo. O tesis sobre...
Tesis sobre un homicidio, sobre perdón, un homicidio. Sí, eso. Sí.
¿Es alguien la vio? Yo no la vi esa.
No, yo no la vi.
No, yo igualmente no escuché que no estaba muy buena. Digamos, la gente que la vio no me la recomendó, entonces...
Bueno, vamos a empezar por el principio de esta película, porque yo tengo unas anotaciones acá. Que...
En un papel muy chiquito y muy horrible.
Sí, no tenías... muy horrible.
Ah, es como un pedazo de papel.
Le corté la
esquinita.
Le corté la esquina a una hoja 4. No la iba a usar toda.
Wow, ¿qué? ¿Cómo ahorran en tu casa?
Pero no es ahorro, es. ¿Por qué voy a escribir en la mitad de una hoja entera cuando puedo escribir en una punta y cortarla?
Es ecológico.
Creo que empieza bastante rápido, bastante bien, con una buena cadencia, me parece la primera parte de la película. Tal vez para mí peca un poco con muchas elipsis el principio. Es como esa elipsis atrás, elipsis atrás, elipsis hasta que llegan al hotel.
A mí el comienzo me gustó mucho. A mí me enganchó.
Hay muchas veces que estás viendo la película, pasan 50 minutos y decís, bueno, le deben faltar 10 para que termine la película y faltan 50 minutos. No me pasó con esta película. A mí me parece que tiene una buena cadencia en el principio. Algo que me mantuvo las ganas y el interés.
¿Durante toda la película?
Durante toda la película.
A mí, sobre el final se me hizo un poco larga. A mí me parece que en el final...
Exactamente, me pasó lo mismo.
A mí me parece que el final es, digamos, probablemente lo que está menos bueno.
Sí, yo tengo acá...
Está como mal resuelta para mí.
Se pierde cadencia e interés al final, puse.
Puede ser. Para mí se empieza a enredar un poco al final. Hay algunos personajes que uno pensaba que iban a ser más importantes que parece que están porque tenían que estar.
Bueno, justamente sobre eso. A mí algo que me llamó la atención de la peli es que tiene demasiadas líneas narrativas. Tiene demasiados personajes. Es como que me parece que no se enfoca. A mí me parece que hubiese sido más interesante capaz enfocarse más en la relación entre la nena, Lilith, y Mengele. Y quizás meter a la fotógrafa, al personaje este de Fanning, no sé, el fanático del chabón, abrirse tanto bien con los padres. Me parece que, como decís vos, Fede, al final terminan teniendo poca importancia los personajes y la película es como que se diversifica mucho al pedo.
Claro, pero eso recién te cae la ficha al final, porque mientras tanto, por lo menos hasta que empiece el tercer acto, digamos, hasta que se empieza a definir todo, uno piensa como... a mí la película me gustó bastante y... uno piensa que eso va a algún lado. Al final, parece que no. Pero yo como que... O sea, digamos, fue una película que tenía mi confianza. Que a medida que iban sumando todas esas líneas narrativas, decía, como me resultaba interesante lo que estaba viendo, pensé que iba a algún lado. Y al final, muchos personajes sí, ¿no?
Sí, lo de la fotógrafa... Es como que para mí necesitaban estar esos personajes, siendo la fotógrafa que es la que... se da cuenta que Mengele y lo denuncia, digamos. Y también tiene que estar este chabón de la escuela, que creo que es preceptor, no sé qué es.
Sí, preceptor y amigo de la infancia de la...
Claro, y que además adora al tipo, que es el que lo va a sacar del país. Para mí esos personajes tenían que estar. Están manejados raros, eso es lo que pasa. Que concuerdo con ustedes. Es como que se le da demasiado tiempo. Ves a la fotógrafa constantemente buscando en fotos y se entendió. Creo que en un momento decís... No hace falta que mire más fotos. Felicitaciones a Natalia Oreiro por hablar en alemán casi toda la película, que creo que fue por fonética encima. No debe haber sido fácil.
Y no, a mí me gustaría preguntarle a alguien que habla alemán si...
¿Sabes que tengo un amigo que habla alemán? Y le dije que la vea y me diga.
Ah, bueno, sí habla. Bueno, también Guillermo Fenning, el que adora a Mengele también.
¿Ah, sí?
Claro,
sí,
pero capaz un actor que no conoces te sorprende menos porque por ahí habla alemán, ¿viste? Pero Natalia Oreiro, como es más mediática, sorprende porque nos imaginamos que no habla alemán, ¿no?
Aparte es una actriz que me parece pasa con muchos actores, que capaz arrancaron haciendo cosas de más comerciales o más televisivas o lo que sea, y se las deja, ¿viste? Se quedan como con el prejuicio del público de que no son buenos actores porque hicieron, no sé, hizo un argentino en Nueva York. Pero la verdad que es una muy buena actriz, Natalia Oreiro.
Sí, sí,
en esta
bien.
Peli
bueno,
está muy correcta.
Sigue, sí. A mí me parece que está como en una... No soy un seguidor de Natalia Oreiro, pero me da la sensación de que está en una época en donde está combinando esos dos tipos de proyectos. Porque creo que en este momento, no sé si sigue, porque yo no veo mucha televisión, pero...
Está en una serie con Suar,
que es lo tipo de todo lo comercial que hay, es lo más comercial que hay en Argentina, ¿no? La clase de cosas que hace Suar. Y por otro lado, está ahora en Guacolda y el año pasado estuvo en... Se me escapa el nombre.
¿Es Infancia Clandestina?
Claro, Infancia Clandestina. Que también fue la enviada al Oscar
el año
pasado.
Hay una parte en la que está mirando fotos de su ex colegio, que es el que le va al colegio alemán donde va a mandar a sus hijos. Y hay una foto en la que ese colegio alemán tiene tipo una bandera con una esvástica y están todos con el saludo nazi.
Claro, que ahí te empiezas a dar cuenta.
Claro. Pero no me terminó de cerrar la reacción de la mina hacia la foto, no hay ninguna. Digo,
no,
¿cuál es la posición de Natalia Oreiro, del personaje de Natalia Oreiro con el nazismo? Eso no lo entendí.
Me parece que es una de las cosas sutiles que en la película funcionan, porque aparentemente, bueno, sí, antes eran todos nazis ahí en esa zona. Capaz a Diego Peretti le molesta un poco y Natalia Oreiro, bueno, está bien, ya no existe más, pero no le...
Claro. Sí, pero es algo que me llama un poco la atención, que es algo que vos, Fede, mencionaste antes de que encendiéramos los micrófonos. Parece como que Bariloche, capaz en esa época era así, pero parece un pueblito pequeño de 40 personas y las 40 personas son todas nazis.
Claro.
O sea, son todos los personajes nazis.
Hay momentos que parece como una película de terror que es una secta. Tipo, a mí me hizo acordar en momentos, para el mal sentido, en Hot Fuzz. Al final eran todos asesinos, ¿viste?
Claro,
pero lo escondían.
Me pareció como un poco duro. O sea, cada vez que querían mostrar que en ese colegio eran todos nazis o hijos o descendientes de nazis o lo que sea, está como todo muy puesto, ¿no? Como tipo mostrándote la esvástica, mostrándote las fotos de Hitler. Parecía como todo muy puesto para la cámara.
Bueno, el momento para mí en donde esa manera de contar la historia tiene su cenit es que... Bueno, nosotros antes, desde hace varios meses, cuando íbamos a ir a verla y al final no la vimos, vos me dijiste, sí, Guacolda es la película que trata sobre Mengele y su paso en por Argentina, por la Patagonia, no me acuerdo cómo me lo dijiste. Y yo, esto creo que había sido después de ver un tráiler, y yo te dije, ¿no me estás contando el final? Porque en el tráiler no quedaba claro de ninguna forma que era Mengele.
Sí.
Y entonces yo quería hablar un poquito de eso, ahora habiendo visto la película. La parte torpe de la que estoy hablando, me imagino que ustedes ya saben cuál es cuando está leyendo el diario y lee, la policía israelí no sabe dónde está Mengele. Y tipo, no sé, ese me parece que es uno de los momentos menos elegantes de toda la película. O sea, sí, es que prácticamente faltaba que tipo esté viendo una revista con su cara.
Claro. ¿Entendés? Y,
pero bueno, entonces yo quería sacar el tema este. ¿Cuándo se supone que te das cuenta que él es realmente Mengele? ¿O recién al final? ¿O es algo que necesitas saber antes de ver la película? Está raro eso, ¿no?
Sí. Sí, eso me ahora me haces dudar. Claro, yo la vi sabiendo que era Mengele.
Claro, yo también.
No, bueno, los tres sabíamos. Yo, si no me hubieras dicho, si lo hubiésemos visto cerca del estreno y no, vos no me decías eso, yo no sé si me daba cuenta, ¿entendés?
Sí, puede ser, no sé.
Tenés que ser un especialista.
Me parece que la peli estuvo casi comercializada en base a eso, como el paso de Mengele por la Patagonia.
Pero no.
Me parece, no sé, ahora la verdad que
claro,
no sé.
Pero ni siquiera está, o sea, no es la frase del póster, podría haberse llamado Mengele, ponele.
Claro.
No digo que se tenga que llamar porque sería horrible, pero.
No, igual me parece que tiene más sentido que se llame Wakolda.
No, no, obvio, obvio. Nada, estaba tirando una idea, claro. Pero si lo pones en el título.
Volviendo un toque a lo de Bariloche, igual todo, nazis. En la escuela, igualmente, es que me parece parecido a lo que pasaba con la foto de Natalia Oreiro. Están los simbolismos, y después tenés a los chicos que están en el colegio. Sí, algunos son bulean a la chica por ser flaquita, pero no te da la sensación de que son nazis los pibes. No creo que entiendan, eso es lo que digo.
Claro, y ves que yo es lo que te decía antes, para mí está tratado como de una manera un poco ambigua. Salvo Mengele, que me parece que todo el personaje de Mengele está hecho como de psicópata, asesino serial, que habla de una manera muy rara, claro. Las cosas que hace, cómo mira a la nena.
Con Mengele me pasó también que lo veía como un tipo más creepy que uno tétrico. Sabiendo claro. La historia del chabón, el ángel de la muerte, con todas las atrocidades que hizo y las cosas puramente inhumanas y malignas, no me dio esa sensación el chabón. Tal vez no era el tono que le
no
querían
era lo
dar.
Que estaban buscando.
A mí me gustó la interacción entre Mengele y Lilith. La chica me parece que destrozó la película. Me parece una muy buena actriz.
Está muy bien, sí, sí.
Para mí, esto es algo, una percepción mía, que debe ser muy difícil. Para mí es más difícil estar parada y mirar y pretender que no estás haciendo nada que hablar. Y la chica no habla tanto. Y lo único que tiene que estar es tipo mirando a un costado.
Bueno, otra cosa que habíamos dicho, me parece, antes del micrófono, antes de estar grabando, quiero decir.
antes de que existiese el aparato.
Es, nada, que supuestamente la chica es una chica petiza, un poco no lo suficientemente desarrollada para su edad. Los chicos, en una de las ideas interesantes visualmente de la película, los chicos cuando pasa por la pileta le dan un cero.
Sí.
Y no es una nena fea.
No, solo es flaca y no, y sin el cuerpo que están teniendo las chicas más desarrolladas.
Claro, bueno, por ahí con eso, claro, sí. En un ambiente secundario con eso alcanza. Pero es una de esas cosas medio, viste, peliculísticas que en realidad te están diciendo, el guión te está diciendo, tipo, que es prácticamente que es una deforme.
Claro. No, pero sabes que a mí eso, lo que me gustó, yo creo que si hubiesen parado el bullying ahí, me hubiese gustado más.
Algo que capaz vos, Ale, vas a poder sacarle un poco más de jugo que nosotros, porque viste XXI. Si no me equivoco, XXX también trata sobre una chica que es hermafrodita o algo así, ¿no?
Sí, es hermafrodita.
Bueno,
y no sabe que se tiene que hacer una operación y no sabe para qué lado ir. Creo que esa es la historia, ¿no?
Bueno, es interesante que es un tema que a Lucía Ponzo particularmente le debe interesar.
Claro, claro. Sí, evidentemente hay como unos paralelismos. Y en esta película no es lo central.
Claro.
Es parte de...
Bueno, El Niño Pez también está protagonizada por una chica. No me acuerdo bien de qué iba la trama, pero también... sus tres películas están protagonizadas por nenas.
Sí, a mí me parece que crea muy buenos personajes mujer. Creo que faltan bastante. No solo en películas argentinas.
Porque faltan directoras.
Faltan directoras. Es justamente...
Claro, capaz es una de las cosas en especial de estas tres películas. Es que justamente es una directora mujer. Y puede contar historias a las que no estamos acostumbrados.
Pasa lo mismo con, no sé, con Lucrecia Martel. Las pelis de ella, siempre los personajes femeninos son muy fuertes.
Claro.
Porque uno, como dice Ale, no está acostumbrado a ver personajes femeninos tan bien construidos.
Bueno, hablando de ideas, de buenas ideas, quería hablar de la puesta en escena, que es algo que a mí me gustó mucho. En general, me pareció que generalmente, para mí, las películas nacionales muchas veces hacen agua. En general las películas que no están buenas, les falta eso, que es que lo que va contando la película está contado a través de buenas ideas, tiene planos originales, digamos, está contado como con creatividad, con ideas. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, estoy de acuerdo, pero hasta ahí. Me llamó más la atención más que nada el montaje. Por momentos parece que está medio apurada la película. Y hay escenas que como siento como que no las dejan caer a las escenas. Tipo, no dejan que la mirada dure. Sí, en lugar caer la escena, dejar que...
Eso pasa varias veces. Pero para mí fue una de las cosas que en algunos momentos me pareció que funcionó muy bien.
Bueno, a mí en general me terminaba sacando de clima. Es como que no te deja procesar lo que acaba de pasar, claro. Me parece.
Además puedo agregar a eso que es una película corta. No es que tenían que recortar. Dura claro. 90 minutos. Si claro. bien a mí, pues, sobre el final se me hizo un poco larga, era lo que decía antes, que es como para analizar capaz también, podría haberle dado un poco más de aire a esas escenas por ahí.
Por eso me pareció que estaban muy bien las escenas, muy bien los actores, estaba bien coreografiado todo, pero como que el montaje no le había agarrado bien el ritmo, me parece a mí.
Sí, yo creo que un logro, no es puesta en escena, pero creo que un logro es haber sacado buenas actuaciones de todos los actores.
Sí, totalmente, los actores están muy bien en
muy
general.
Muy bien, me sorprendió. Hablando, vos habías dicho algo del final. A mí no sé si me pareció largo. Me pareció que sí.
Al contrario. El final, propiamente dicho, me parece que debería haber sido más largo. Se apura. Pero el tercer acto, sobre el final de la película en general, digamos, temporalmente, se me hizo largo. Yo lo que quería decir del final, que para mí algo pasó, porque estaba mal contado. Me parece que en un momento ves que tipo de repente de la nada hay autos. O sea, cuando están hablando de que agarraron a Eichmann, o como se diga, en Buenos Aires.
Eichmann. ¿Qué sé yo? No sé.
No sé cómo es.
Nadie sabe alemán acá. De repente están los autos como que parece que están atrás sobre el auto de Mengele.
Sí, parece que lo están siguiendo. Yo pensé que era... Yo ahí flasheé que estaba él viniendo con seguidores nazis a robarse a los bebés. Dije...
Claro.
Porque ¿por qué están viendo tantos autos después? Porque llegan ellos solos.
Está contado raro, ¿no? Y además creo que ves los autos y de repente te muestran una toma de 5 segundos de que Mengele mira preocupado para atrás, como para que entiendas.
Sí,
¿no?
Sí, pero después llegan con mucho resto.
Después llegan con mucho resto, llegan a abrir la puerta, cierran con candado la puerta a un hotel.
El tipo tiene tiempo de... Claro, está como si posta, eso es raro. El tipo tiene tiempo de hablar con Elena Roger, la fotógrafa, tiempo de hablar con Lilith, tiempo de ir a su avión y salir, y todavía los policías no llegaron.
Y los policías todavía no entraron, porque estaban esperando a que Diego Peretti vaya a abrirles. Es muy raro. Y además, también, con la espía, ¿qué hace la espía ahí en esa hostería esperándolo? Si está yendo la policía de Israel, o los que sean que los están persiguiendo.
Claro, y es raro...
¿Y qué pasa después con la gente cuando le dice... Nadie sabe que va a morir dentro de poco, o algo por el estilo... ¿Y después dónde queda ella? ¿Dónde se va Mengele?
Dicen una frase al final que ella murió al día.
No, ya sé. Pero quiero decir, en ese momento, ¿a dónde se va? Tipo, después de que le dijo esas cosas creepy, le da miedo y se sienta en un sillón y no vuelve a hacer nada hasta el otro día.
No,
es
una cosa que es raro es que la familia de Lilith necesite que venga ella para que entre en el cuarto y revise los cuadernos. Por eso me parece que ese personaje... Capaz en la historia real fue así y bueno. Pero... Me parece que el personaje está de más y el que debería haber descubierto todo debería haber sido Peretti.
Y listo.
Y claro,
listo.
Se pudo haber ahorrado un personaje.
Totalmente.
Y que él llame a... Claro, que vea que están que la policía israelí está buscando... Bueno, de hecho eso era una manera también capaz
de cambiar
la historia.
Él podría haber visto el diario en lugar de Mengele.
Claro.
Él podría haberse dado cuenta de todo esto. Él haber visto en la foto que le sacan a la familia, ver que chiquitito está ahí el chabón, que lo asocia, ve la foto del diario, asocia, qué sé yo, no sé.
Claro. Bueno, hablando de eso... Para mí Peretti está como... Es un personaje que nos debería haber aparecido más casualmente.
Totalmente. Y eso yo había escuchado a un par de amigos que vieron la peli hablar también que les pareció un desperdicio el personaje de Peretti, que debería haber estado mucho más presente en la peli y haberse contado quizás más desde el punto de vista de él, que desconfía de este tipo que está con su hija y empieza a investigarlo y termina descubriendo quién es, en lugar de dejarlo como... Así como decís vos, tan en el fondo.
En la periferia. Sí, si te pones a pensar, capaz el personaje del preceptor, el fan de Mengele, aparece la misma cantidad de tiempo que,
claro,
que Peretti.
Bueno, y para concluir, creo que es una buena película. Se me ha pasado rápido. Para hacer un drama, la verdad que 90 minutos es bastante acotado. Contaron bastante. De nuevo, la cadencia creo que es una de las cosas que te logra darte y no perder el interés. Sobre la película, que pasa a veces.
Bueno, qué loco que justo lo que a vos parece que te gustó mucho, que es esto que vos llamás la cadencia de la peli, es lo que a mí menos me gustó, que es el montaje de la peli.
Igual creo que, o sea, en parte tenés razón, ¿eh? Hay mucho, al principio es elipsis atrás, elipsis atrás, elipsis, y hay un montón de cosas que decías que está, que no dejan la secuencia concluir,
claro,
que lo cortan, eso lo sentí también. Pero claro, me parece que lo hicieron en pos de seguir, para mí, creo yo, de que tal vez no se vuelva un embole.
De que sí, fluya.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, igual opino igual que Ale, me pareció una muy buena peli. Personajes súper interesantes.
Buenas actuaciones.
Muy buenas actuaciones, muy buenas actuaciones. Bien filmada, como dice Fede, por más que yo tenga estas cositas que marqué. Nada, me parece que quizás de guión se podría haber planteado un poco por otro lado, sacar algunos personajes y centrarse en otro lado, pero en general me pareció una muy buena película, muy bien lograda.
A mí me pareció que estuvo bastante bien, por las razones que dicen ustedes. Como les decía antes, lo único que puedo agregar a lo que dijeron ustedes es que me pareció que era una película con ideas, que para mí es muy importante, que siempre te esté mostrando cosas nuevas, de maneras nuevas. Y la verdad que la recomiendo, me sorprendió.
Bueno, esta fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.